Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Evidentemente en este programa les hemos ahorrado ese sonido, esas soflamas independentistas que ayer lanzaron, contraviniendo además la obligación y las restricciones que había impuesto el Tribunal Supremo. Se decía aquí ayer a las 6 de la mañana que el Tribunal Supremo no iba a permitir que se les viera y que dieran totalmente un mitin, que es lo que hicieron ayer los 5 golpistas que se sientan en el Tribunal Supremo juzgando por haber perpetrado un golpe de Estado en nuestro país y que se van a sentar hoy mismo en los escaños del Congreso, 4 de ellos y 1 de ellos en el Senado, si nada lo remedia, por supuesto. Y esa imagen, por supuesto, es hoy la protagonista absolutamente y unánime en toda la prensa escrita. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Efectivamente, es la imagen que recogen hoy todos los diarios de tirada nacional. ABC quizás es el más contundente en su primera página. Fotografía de Junqueras y titular, rueda de presos en el Congreso. En contraste, la respuesta la encontramos en La Razón. El Supremo no actuará ante el mitin de los presos en el Congreso, a pesar del hondo malestar que han manifestado y que ha generado la publicación de esos vídeos en las redes sociales. Pero surge una pregunta, o al menos a mí esta mañana al leer la prensa me surge una pregunta. ¿Quién es la responsable de esas fotografías y de los encuentros de los golpistas con sus compañeros de filas, a pesar, insisto, de que el Supremo lo había prohibido tajantemente de manera expresa? A mí me parece evidente que la responsable es Ana Pastor, en tanto y cuanto hasta hoy es la máxima autoridad de las Cortes. A ella, según cuenta El País, le pidieron los diputados electos de Esquerra y del PDeCAT poder acompañar a sus compañeros golpistas durante los trámites. Ella no encontró problema alguno. Al final tardaron 70 minutos, cuando el resto tarda en completar este procedimiento en torno a media hora, y aprovecharon ese tiempo precisamente para grabar los vídeos que han difundido en Twitter, fundamentalmente. Bueno, a pesar de esto, hoy en el ABC, Manuel Marín la ensalza, yo podría decir casi hasta la diabetes, es casi empalagoso el artículo. En el mismo
Ana Pastor,
diario,
que ha sido designada por Pablo Casado, y esto hay que decirlo, por supuesto, también para formar parte en esa mesa del Congreso, en esos 2 asientos que probablemente con total seguridad, no lo sabremos hasta las 10, se constituye hoy la mesa del Congreso.
Sí, también en el diario de Prisa hoy escribe Xavier Vidal Folk, donde defiende la presencia de los encarcelados en el Congreso y en el Senado. Subraya, dice que no subraya la baja calidad de la democracia, sino precisamente la generosidad de la Constitución. Los acusados de vulnerar la soberanía nacional, dice, pueden aspirar a encarnarla. A quien no le hace ni pizca de gracia lo que está ocurriendo es a Raúl del Pozo, lo cuenta en El Mundo, pronostica que cualquier día de estos volverán a proclamar la República, aunque no ya desde el balcón de la Generalidad, sino delante de los leones de Ponzano. Y duro también el editorial de ABC, donde se recuerda hoy que varios partidos políticos obligan a sus imputados, no precisamente por rebelión o por sedición, a renunciar a su acta, y ellos sigan aquí. No solamente siguen, sino que sus compañeros de filas incluso les alientan.
Y me temo que la escena tendrá segunda parte, la escena que viviremos hoy sí, con todo lujo de detalles, de imágenes, por supuesto, y también me temo cuando juren o prometan el cargo de cualquier soflama que añadan, por supuesto, al relato independentista.
Por cierto, que el primero en jurar o prometer su cargo va a ser Santiago Abascal, por aquello de que van por orden alfabético. Bueno, hoy hay dudas en la prensa que va a ocurrir. Estamos dando por hecho que efectivamente la mesa les va a suspender de funciones. En La Razón, y a mí me parece esto muy interesante, matizan que esta decisión de la mesa del Congreso, encabezada ya por Meritxell Batet, podría retrasarse hasta la semana siguiente, ya pasadas las elecciones. Una información además con la que publica también Voz Populi, el PSOE se plantea retrasar la reunión de la mesa para que la suspensión de los presos no le estalle en campaña. Claro, bueno, Batet tendrá que pedir ahora un informe a los letrados y veremos. Y pendientes también de lo que sigue ocurriendo en torno a Isa Serra, la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid. Yo les animo a que lean Libre Mercado, creo que los datos lo dicen todo. Isa Serra, la podemita que da lecciones a Amancio Ortega, no ha trabajado en su vida. La candidata de Podemos en la Comunidad no pagó ni un euro de IRPF antes de entrar en política.
Y como dice hoy el editorial de ABC, que suscribo desde la primera hasta la última palabra, es muy bueno seguir oyendo a estos señores, a estos personajes, que es como hay que tratarlos, hablar con odio de gente emprendedora como es Amancio Ortega y que ha dedicado y que sigue dedicando, el último ejemplo de ello son los 360 millones a la sanidad pública española.
Sí, efectivamente, y también hay que recomendar a Rafa Latorre en el diario El Mundo, donde sostiene que, en líneas generales, el ideario económico de Podemos es un compendio de las más oscuras supersticiones, sazonadas con un hondo resentimiento, y culmina concluyendo que esto de renunciar a las salvíficas máquinas de Amancio Ortega es ante todo una forma contundente, incluso revolucionaria, de posicionarse, y me parece brillante la conclusión. Antes que el capitalismo, el cáncer. Y creo que esto define a la perfección no solo a Isabel, a Isa Serra, sino también al resto de podemitas. Por lo demás, brevemente, candidatos a entrevistas en la prensa, a Esteban González Pons en El Mundo, durísimo con Vox y con Ciudadanos. En El País, a Ada Colau, que ahora, bueno, esa tendencia que tiene ella a cruzar de un lado al otro para no decir a las claras qué es lo que opina. Y en La Razón, María José Catalá, advirtiendo efectivamente de que en la Comunidad Valenciana, en su ciudad, en Valencia, está surgiendo un nacionalismo al más puro estilo Cataluña.
Sí, lo decía ayer el candidato de Ciudadanos también a la alcaldía de Valencia. Votar a la izquierda es votar realmente a Compromís y a esas políticas. Muchísimas gracias, Silvia Rivero. Nos vemos luego y ahora damos la bienvenida a Verónica Caso, la encargada de desvelar lo que va a acontecer en los próximos minutos en nuestro programa, empezando, si te parece, Verónica, por la tertulia política a las 8:30.
Buenos días, Sara. Pues sí, tendremos a Bieito Rubido, Luis Herrero y Cristian Campos. Pueden participar con nuestro audio de WhatsApp 648-91-92-60. En redes sociales estamos en Twitter e Instagram, @eslamananadfjl. Después, a las 10 en la Crónica Rosa, hablaremos de Esther Doña, que ha hecho sus primeras declaraciones en la revista Hola, cómo no, tras la información publicada acerca de la discusión que tuvo con su marido Carlos Falcó. La esposa del marqués de Griñón dice que lo ocurrido no ha afectado a su relación y que ahora están mejor que antes. María Teresa Campos vuelve a televisión, pero no lo hará en su cadena Telecinco. Será algo puntual en Canal Sur y además en Un Año de Tu Vida, el espacio que conduce semanalmente Toñi Moreno. Tiene miga la cosa porque fue Toñi la que dejó sin trabajo en Mediaset a María Teresa. Y a la espera de saber si Isabel Pantoja rompe el huevo y abandona o no la isla, la que es noticia es su amiga Raquel Bollo, que ha explicado por qué pide la pensión de viudedad tras la muerte de Chiquetete. La colaboradora, que estuvo 10 años casada con el cantante, asegura que está en su derecho. A las 11, Andrés Amorós nos va a recomendar una novela de Marguerite Duras. Vendrá Marta de la Calzada, redactora de Telva, para hablarnos de un elemento esencial de nuestro look, el bolso. ¿Sabían que el famoso Kelly Hermes se llama así porque Grace Kelly lo utilizó para ocultar su embarazo? Y para terminar, en nuestra búsqueda incansable de nuevos talentos, hoy con Guaira Telefónica tenemos la Startup For You, orientada a profesionales del mundo de la sanidad.
Pues muchísimas gracias. Todos esos serán los contenidos a partir de las 8:30, pero antes, a las 7, ya lo saben, tiene una cita con el radio, con Es la Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos, el director de este programa, que regresa a los micrófonos para actualizar toda la información de la jornada en esta legislatura que arranca en cuestión de horas. Ustedes ahora quédense en sintonía de radio con los servicios informativos regionales de esta casa. ¡Tarán!